nos hemos encomendado con esta secuencia de Pentecostés al Espíritu Santo para que vaya trabajando nuestros corazones. Y estamos siguiendo este sermón 71, que habla de la unión con Dios, teniendo, comparando y poniendo de relieve pues las diferencias entre la unión que existe entre Dios Padre y Dios Hijo y la que existe entre el ser humano y Dios. Hemos visto en la primera parte de este sermón 71 que la blancura, el aroma del lirio, que busca también el apacentarse entre lirios, es decir, en donde haya la virtud. Y es lo que hay que plantearse, ¿no? Si en nuestra alma, ¿qué es lo que predomina? Si predomina pues Jesucristo, lo que siempre pues nos tenemos que preguntar, si es el Señor el que va trabajando nuestro corazón, vamos actuando en Él, como decimos en la misa, por Cristo, por amor a Cristo, con Él, con su ayuda, y en Él, viviendo en Cristo, que es lo que va sucediendo cuando actúa el Espíritu Santo en el alma. Por una parte, la virtud. ¿Qué virtudes? Pues la virtud no es más que la rectitud en las distintas facetas de nuestra vida. Es vivir la caridad en las distintas facetas de nuestra vida. Es buscar el bien en las distintas facetas de nuestra vida. ¿Qué facetas son esas? Pues lo resume muy bien el decálogo. El decálogo es algo pues, inventado por Dios, que es el fabricante del producto, y por tanto expresa muy bien el software del corazón humano. Son dos tablas, una que se refiere a Dios para adorarlo con todo nuestro corazón. No adorar a nadie fuera de Dios, no permitir ningún afecto idolátrico. Después, pues, respetar siempre lo sagrado y finalmente cultivar la unión con Dios. Es una faceta de nuestra vida, nuestra relación con Dios, contigo Jesús, y a través de ti con el Padre en el Espíritu Santo. Y eso pues con las obras, primer mandamiento, con las palabras, segundo mandamiento, y con el corazón, tercer mandamiento. Es lo que tendremos que preguntarnos, de qué manera nos unimos, porque a diferencia entre tú y el Padre, que decías siempre, el Padre y yo somos una misma cosa, somos una misma realidad, tenemos la misma sustancia, la misma naturaleza, pues, y porque el Hijo ha aceptado al Padre totalmente, y el Padre se ha dado al Hijo totalmente, no hay nada del Padre que no haya entregado al Hijo, y no hay nada en el Hijo que no venga del Padre y que no haya aceptado del Padre. En cambio, nosotros no somos Dios y somos hijos de Dios. Somos de una naturaleza creada a partir de la naturaleza divina. Y somos de una naturaleza personal, somos personas, seres espirituales. Seres que tienen un yo, que pueden hacer propios los dones que Dios les ha dado. Las plantas, los animales son marionetas en ese sentido. Son seres que actúan automáticamente tal y como han sido programados. No tienen la capacidad de interiorizar. Entonces, pues nosotros sí somos distintos. Y por eso, pues si esa unión, ese unirnos al Señor, pues tiene que ir siempre acompañado de una buena voluntad por nuestra parte, de una buena voluntad. Digo que las facetas en las que tenemos que mirar las virtudes, pues están eso, las virtudes teologales, que se refieren al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, en el amor, la caridad, en las palabras, el respeto y en el trato, en buscar el trato con las personas divinas. Que eso es el tercer mandamiento, santificar la fiesta, santificar el trabajo, poner los medios para, santificando el descanso, poder santificar el trabajo. Poder mantener nuestro corazón unidos a Dios en el trabajo. Y luego hay otros siete mandamientos en la segunda tabla que, en primer lugar, hacen referencia a honrar padre y madre, es decir, que es ser agradecidos con los que les debemos algo. Honrar significa no secundar lo malo. Si nuestros padres o nuestra familia han pretendido algo negativo, honrarlos significa desmarcarse, que es lo que les honra, y no el secundar lo negativo que haya habido con ellos. Eso es importantísimo. Y ser agradecidos, en primer lugar, a la familia, pero luego agradecidos, y ese agradecimiento que se manifieste en obras de rectitud, no en secundar los defectos que tengan. Y ser agradecidos con las otras personas a las que les debemos algo. El cuarto mandamiento es el mandamiento del agradecimiento, del reconocer, de honrar. Y claro, cuando a veces la gente, pues, es que me presionan en un sentido negativo, si te dejas presionar, no los estás honrando. Lo que da honor es la virtud. Y cuando ellos proponen, pues, cosas que no son virtuosas, que no te obedecen a ti, Señor, pues entonces no hay que secundarlos. Mi madre y mis hermanos, decías tú, Jesús, son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esos son los que Jesús considera de los suyos. Y eso lo tenemos que tener. Y tú decías, Señor, siempre que por mi causa en una familia estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. Y el padre contra el hijo contra el padre. Por causa del reino de Dios. No nos tiene que extrañar, el Señor nos lo advirtió. Forma parte de ese honrar padre y madre, que es ponernos en el sitio adecuado. Y cuando no están actuando según Dios, pues no secundarlos, orar por su conversión. Y el primer paso para ayudar a su conversión es no secundarlos. Que sepan que por ahí no vamos a ir. Veíamos también, pues, que esa unidad con Dios en las virtudes, pues también los otros mandamientos del decálogo, el quinto y el octavo, que es la caridad con el prójimo, empezando por uno mismo. Pues si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a los demás. Nadie da lo que no tiene. Si estamos absorbidos por el sentimiento de pena porque no nos hemos sentido queridos suficientemente, pues entonces estamos tan metidos en nosotros que no somos capaces de darnos a los demás. Hay que amar a las criaturas, a los seres personales, empezando por uno. Que es querernos como nos quiere Dios. Y valorarnos como nos valora Dios. Soy morena, pero hermosa. Porque Dios quiere embellecerme. Como a esa sulamita, ¿no? Que va buscando, pues, lo mejor para ella. Amar al prójimo con obras y con palabras. El octavo mandamiento. Son las virtudes. Y que tienen que ir esa rectitud de corazón, esa rectitud en nuestras intenciones. El Señor, pues, nos dice de qué manera Dios come al hombre y el hombre come a Dios, de qué manera se unen. Dice, pues Dios se une con el hombre cuando nos reprende, nos corrige, nos instruye, nos cambia, nos transforma, nos va conformando a la medida de su Hijo, cuando va aposentándose en nosotros, va tomando posesión de nuestras vidas porque le dejamos. Es eso, es esa vivir la caridad. Luego, pues, el sexto y noveno mandamientos, que es vivir la caridad en el plano del matrimonio, en el plano del respeto al propio cuerpo y el respeto a los demás, y la entrega, una entrega nupcial, una entrega generosa. Y cuando pues aquello no es matrimonio porque hay una incapacidad para esa comunión interpersonal, pues hay que aceptarlo y hay que separarse y hay que pedir la nulidad, en lugar pues de aguantar y aguantar, que a uno le puede parecer más cómodo, pero luego a la larga es terrible, destruye. El Señor quiere que vivamos esa caridad también en el plano de la familia que formemos, en el plano del matrimonio, plano de la sexualidad. Luego, pues, las virtudes del señorío, la libertad, la responsabilidad en el uso de los bienes terrenos, séptimo y décimo mandamientos. No puede haber una humildad de corazón, que es lo que nos permite ser caritativos, si no hay ese señorío, si no hay esa pobreza, el sentido cristiano de la pobreza, que es el ser libres, el no dejarnos atrapar por las cosas terrenas. Tenemos que ser personas espirituales y que el espíritu es el que da sentido a todo lo material, el trabajo, el descanso, el uso de los bienes terrenos, en lugar de dejarnos atrapar por el materialismo ambiental. El Señor, tú nos lo dijiste muchas veces, Jesús, que no se puede servir a Dios y a las riquezas, y que es más difícil que una persona atrapada por la materia, por la avaricia, pueda entrar en el reino de Dios. Dice, eso es más difícil que un camello entre por el agujero de una aguja. Y eso, pues, la verdad es que no, ya, no, el agujero de una aguja, pues, bueno, no puedes, no metes ni una cerda del camello, pues ni un pelo del camello, pues cabe por el agujero de una aguja, por cuanto menos el propio camello. Dejar que realmente esa unión, que el Señor nos vaya transformando y que vivamos pues esa virtud de amar a Dios sobre todas las cosas, esa humildad, que vivamos pues ese señorío, ese desprendimiento de las cosas terrenas, ese orden en nuestros sentimientos. Tiene que ser firme, íntegra, total, nuestra compenetración con Jesús. La unión entre el Padre y el Hijo, pues es una unión de dos personas que tienen la misma naturaleza y que tienen los mismos sentimientos. Por eso, pues, esa aceptación del Hijo al Padre y esa donación del Padre al Hijo hace que estén unidos en el Espíritu, que es la plasmación de su unidad, de su donación y aceptación, de su amor recíproco. Es como cada uno de nosotros somos la plasmación de la unión de nuestros padres, de la aceptación y donación de nuestros padres, de la unidad de nuestros padres. Somos el amor con patas de nuestros padres, el amor personificado, así el Espíritu Santo. Y ese Espíritu, pues, es muy clave en nuestra, si lo es, entonces es la expresión de esa unidad sustancial del Padre y el Hijo y esa única voluntad, ese vivir el uno para el otro y el uno por el otro, pues en el caso del ser humano es clave, porque nosotros no somos de la misma naturaleza del Padre. Somos criaturas. Entonces, pues ahí tiene que estar pues esas virtudes. Ahí tenemos que irnos haciendo unos con Dios, un espíritu con Dios. Uno estar en Dios y Dios estar en nosotros. Y tener un mismo espíritu, el Espíritu Santo. En la liturgia se pide constantemente: danos ese espíritu. Danos el espíritu del Hijo, el espíritu del amor, el espíritu de la caridad, para que podamos vivir esa vida divina. Si ellos están sustancialmente presentes, cada uno en el otro, el Padre y el Hijo, nosotros tenemos que unirnos a Dios y Dios hacerse presente en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso es tan clave vivir en el Espíritu, en lugar de vivir en los sentimentalismos. Y claro, dejar que el Espíritu sea el que nos guíe, en lugar de permitir que el espíritu del mal, el egoísmo, los sentimentalismos, y pues que se vayan metiendo en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. Es importantísimo, importantísimo. Dar paso al Espíritu Santo y que sea Él el que vaya transformando nuestros sentimientos, nuestra manera de enfocar las cosas. ¿Cuánto mal hacemos cuando no es el Espíritu el que nos guía, sino que son el mundo, el espíritu del mundo, lo mundano, el sentimentalismo? ¿Cuánto mal hacemos pues a los hijos, al cónyuge, a nosotros mismos, permitiendo situaciones y cosas que dicen, ¿cómo he permitido esto? ¿Cómo he permitido pues que nuestro matrimonio pues esté pues machacadito por la intromisión de los políticos, de las familias políticas? ¿Cómo he permitido pues cosas que no son? Y uno se da cuenta y dice, ¿cómo es que esta persona es muy mala? Sí, es muy mala y tú le has dejado que hiciera el mal, se lo has favorecido y has metido al lobo en tu propia casa. No, tenemos que vivir en el Espíritu Santo. Espíritu de rectitud, espíritu de verdad, espíritu de caridad, de desinterés. No de ay, es que me da no sé qué, pues el ponerme en mi sitio. Es fundamental. Es fundamental. Vivir en el Espíritu Santo. Claro, ayer hablábamos de qué es el gran desconocido, ¿no? El gran desconocido. Claro, es el gran desconocido cuando no vivimos en el Espíritu, no vivimos en Dios. Porque Él es el que va a hacer realidad que eso que no somos capaces, pues que se vaya haciendo realidad. En la misa lo decimos después del Padre Nuestro, de haber pedido lo principal, que es que santifiquemos el nombre de Dios, que es que vivamos, que el que Él reine en nuestra vida. ¿Cómo? Pues haciendo su voluntad. ¿De dónde sacamos la fuerza? Del pan de cada día. ¿Y cómo aprovechamos ese pan? Con el perdón dado y recibido. Y así pues no nos caemos en la tentación, nos libramos del maligno, ¿no? Pues dice, líbranos, Señor, de todos los males. Eso es posible en esta vida, sí, en el Espíritu. Y concédenos la paz en nuestros días. ¿Podemos tener paz en medio de dificultades? Sí, cuando vivimos en el Espíritu y no en nuestro Espíritu. que es espíritu de libertad, que es espíritu de caridad desinteresada, que es espíritu de rectitud, que es espíritu de amor, de caridad. Y líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras, ahora que estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Señor y no tenemos esa plenitud, sin embargo, el Espíritu Santo sea quien adelante la presencia de lo que no, todavía no se ha hecho realidad. Es fundamental, Señor, que nos envíes tu Espíritu para ir realizando esa unidad, para que vayamos, podamos decir como San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino que eres tú, Jesús, el que vives en mí. Como decíamos antes, nosotros siempre estamos en Dios, pero a Dios no le dejamos estar siempre en nosotros. Nosotros estamos en Él porque sin Él no podemos vivir. En él vivimos, nos movemos y existimos, dice San Pablo en ese discurso que pronunció en el Areópago. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero, amigo, luego Él quiere también estar en nuestra vida. Y ahí, si no dejamos entrar al Espíritu, no estará. Nosotros siempre estaremos en manos de Dios. También los demonios están en manos de Dios. Pero no han dejado a Dios estar en sus vidas. Y, pues, ese es el camino. El camino de ir recorriendo, pues, ese modo de ser de nuestro Señor, esas virtudes que Él nos ha ido mostrando, de las que nos ha ido hablando, para que se pueda ir realizando, haciéndose realidad, esa unión nuestra con el Señor. San Pablo dice, pues, que con Él lo podemos todo, sin Él nada, sin mí no podéis hacer nada, decía Jesús. Y es verdad, pero no acabamos de creérnoslo. Entonces seguimos haciendo lo nuestro, nos dejamos llevar y nos metemos en unos líos monumentales. Porque, pues, no acabamos de dejarle al Señor vivir en nosotros. Señor, que tú seas nuestra vida. Si te has encarnado es porque nosotros necesitamos que tú restaures todo, nuestras vidas, nos rehagas, nos recrees a través de tu Espíritu. Que no sea yo el que viva, sino que seas tú el que vivas en mí. Esa es la vida espiritual. Y claro, pues eso requiere, pues, una gran sinceridad de vida, no engañarnos. Y un confiar en el Señor. Señor, si tú nos pides algo es porque nos vas a dar la gracia, la ayuda para poderlo hacer realidad. Ya hablaremos luego, pues, en la última meditación del día, de cómo hacer para que esa unión sea efectiva, que no basta con hacer cosas buenas, sino que nuestro corazón tiene que ser recto. Es verdad que no basta con tener buenas intenciones, sino aterrizamos, si no rematamos, si no tenemos buenas ejecuciones, pero tampoco cabe esa unión con Dios si nuestro espíritu no está limpio. Y sí, hacemos cosas, pero... Y no, dice San Bernardo que el lirio no se apacienta entre personas que no quieren ser lirios, que no quieren poner su corazón en Dios. Pedimos a través de la Virgen Santísima y de San José que ellos pues realmente dejaron al Señor, como dice la Virgen, se ha hecho en mí según tu palabra. Incondicionalmente no pusieron óbice, no pusieron condiciones al Señor, sino que le dejaron entrar, ¿verdad?, a fondo en sus vidas. Pues que eso pueda ser una realidad, porque de verdad anhelemos y nos creamos que hemos sido creados para Él. Como dice San Agustín, Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa es la causa de las inquietudes, de los problemas, de los líos en que nos metemos, cuando hemos ido buscando otras cosas. Si yo no lo he hecho con mala voluntad, no, si no es cuestión de mala voluntad, es cuestión de que no lo has hecho con buena voluntad. Que no lo has hecho unida a Cristo. Y cuando no hacemos las cosas unidos a Cristo, pues la liamos. La liamos bien liada. Bien liada. Porque tenemos una capacidad de meternos en charcos que no es normal. Pues eso es lo que te pedimos, Señor, que podamos dejarte, que tú estés en nosotros. Nosotros estamos en tus manos siempre, pero hay que responder. Como dice von Baltasar, no basta esto que dicen los protestantes, que Dios ya, que estamos en sus manos y que ancho es Aragón. Yo no digo nunca ancha es Castilla, porque una vez estaba en un colegio mayor femenino, dando una plática, y la jefa del colegio, la directora del colegio se apellidaba Castilla. Y entonces, y resulta que era Hermosota. Y entonces, pues dije eso, ¿no? Ancha es Castilla. Buah, no me salió. Y desde entonces yo siempre digo ancho es Aragón, porque si hay algún tipo que sea venido de Aragón no pasa nada porque sea ancho, ya. Pero lo otro es muy arriesgado. Entonces pues eso, no, la vida no es ancha es Castilla, ¿no? Es dejarte, Señor, que vivas en nosotros, y para eso has venido al mundo. Es una pena, el Señor, el Padre, lo manda para que no solo estemos en manos de Dios, sino que Él pueda, Dios pueda recuperar, estar entre los hombres. Y vino a los suyos, y ¿qué dice San Juan? Los suyos no lo recibieron. Ese es el resumen, ¿verdad?, y la historia de la salvación. No lo recibieron. Esto te pedimos, Señor, sepamos recibirte.